Los trámites burocráticos necesarios, pero a la vez un quebradero de cabeza para muchos, horas y horas en oficinas, bueno, colas casi infinitas, situaciones que todo, más jóvenes o más mayores, en algún momento tenemos que afrontar a lo largo de nuestra vida. Para evitar todo esto, la administración pública, desde hace ya varios años, se ha ido modernizando. El objetivo es simplificar estos procesos para el ciudadano y ahorrar tiempo. Para quien controla las tecnologías, es cierto que la mejora es evidente, pero en nuestro país hay también muchas personas que no se manejan con soltura en este terreno de los móviles o del ordenador. Para ellos puede suponer un verdadero quebradero de cabeza. Alejandro Ibáñez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel. Desde luego, porque bueno, seguro que a ti y a todos los oyentes se os viene a la cabeza rápidamente pues algún familiar o un amigo que pasa un auténtico vía crucis cada vez que tiene que gestionar algo por internet o y online. Porque, como comentas, no todo el mundo tiene por qué estar familiarizado con el tema de las nuevas tecnologías.
Sí, sí, el ejemplo más claro son las personas mayores, pero hay también mucha gente de mediana edad que tampoco está muy a favor de toda esta modernización, ¿no? Y si hablamos de estos trámites burocráticos, pues mucho más. Previsiblemente, el que más dolor de cabeza nos trae a todos puede ser, por ejemplo, el de la declaración de la renta.
Todo lleno de vocablos y palabras que a mí por lo menos me cuesta entender, que me dice el gestor, dime tu base imponible. Y le digo, yo la de base no la conozco la de emisión, de Tom Cruise. Sí. O cuando me dicen, a ver, deducciones, digo, la verdad que no he deducido nada, no.
Bueno, este es nuestro compañero Fernando Martín con Javi y Mar en Cadena 100. Si de por sí ya es complicado para la mayoría de la gente, pues ahora, además, hay que añadirle toda esa modernización.
Y tanto que se ha modernizado, Ángel. Por ejemplo, según los datos de la Agencia Tributaria, alrededor del 90% de las declaraciones se realizan por internet, es decir, 9 de cada 10, un porcentaje que, como te puedes imaginar, aumentó por el coronavirus y el confinamiento. Se puede hacer ya hasta por el móvil a través de una aplicación, aunque lo más común es por la web. Para algunos, pues es muy cómodo. A golpe de clic se puede presentar la declaración y evitar que tener que ir a una gestoría o a las oficinas de Hacienda y sufrir todas estas sí, colas. Sí. Nos lo ha contado, por ejemplo, Ramón, que tiene 42 años, María, de 29, y Pablo, de 24.
Bastante fácil. Me meto en la página web de Hacienda, confirmo el borrador y ya está. Y no hay que hacer nada más. Y bueno, en una semana Hacienda me ingresó en el banco lo que me tenían que devolver.
Me parece que una vez que tienes la clave electrónica, es cómodo, es muy rápido, es muy intuitivo.
A mí me parece súper necesario que todos los trámites pasen a ser online. Pero claro, es verdad que imagino que hay cierta parte de la población que no será tan fácil adaptarse y que hay que tener cuidado a eso.
Bueno, Pablo ha dado la clave. ¿Qué pasa con los que no se adaptan bien? Por ejemplo, Ana tiene 54 años y es el ejemplo más claro.
Hasta el moño del certificado digital y de todo lo que es online. Es dificilísimo, porque me ha ayudado la secretaria del colegio, pero también me dice que es muy difícil. Y me parece que no sé cómo la gente mayor puede hacer todo online. Y prefiero mandar todos los papeles a ventanilla y que me den un resguardo, como toda la vida. Lo demás no me gusta nada, me da mucha inseguridad y mucho quebradero de cabeza.
Bueno, la señora la verdad es que lo tiene bastante claro. Aquí se demuestra, Alex, que con estos ejemplos esa brecha generacional que existe hoy en día en estos asuntos es algo bastante real.
Sí, es verdad, Ángel, que en el caso de la renta, por ejemplo, se puede pedir cita presencial todavía, pero, por ejemplo, en el confinamiento del 2020 tuvo que ser todo online. Lo estamos viendo también durante la pandemia con las videoconsultas médicas, que en este caso están teniendo bastante éxito. Otras aplicaciones, como por ejemplo el radar COVID, ¿te acuerdas? El famoso.
Sí. Sí, sí,
COVID
sí.
Que anunciaron a bombo y platillo, pues bueno, ha sido un fracaso. Tan solo ha detectado el 2% de los casos, y también ahora el reciente pasaporte COVID o el nuevo DNI del que ahora vamos a hablar y que también va a ser digital.
Bueno, son nuevas aplicaciones que pretenden en principio facilitarnos la vida, pero claro, tenemos que estar familiarizados, ¿no?, con el uso de la tecnología. Todo va encaminado, y más pronto que tarde, a ser online y digital, ¿no?
Y eso, como te puedes imaginar, pues a muchos les da reparo también porque les transmite inseguridad. Lo ha mencionado Ana, la señora que escuchábamos antes, ese miedo a que te hackeen, a que te roben los datos, las claves, etcétera. Enrique Larribia, de Molitiam Industries, es experto en ciberseguridad. Le hemos preguntado si es realmente fácil que esto suceda.
Bueno, existe alguna posibilidad, pero es muy poca. Realmente hay muchos expertos en ciberseguridad detrás, controlando que todos los sistemas electrónicos o todos los sistemas digitales funcionen.
La posibilidad es mínima, pero aún existe. Claro, sí, claro. Si esto sucede, lo que hay que hacer es lo siguiente.
Realmente, considerando que te hayan conseguido tanto las claves del DNI como las claves de acceso a ellas, o sea, la clave que te da la policía, como mucho podrán hacerse pasar por ti. Si has descubierto que te la hayan robado, o sea, denuncia inmediata y provocará que revoquen las claves y ya no funcionaría para nada ese DNI.
Bueno, parece bastante difícil que bueno, puede haber algún tipo de hackeo, que te roben estas claves y demás, pero ¿qué podemos hacer si pasa? Para evitar que nos roben los datos y las claves, ¿qué es lo que hay que hacer?
Pues mira, Ángel, se lo hemos preguntado a Ángela García Valdés. Ella es técnico de ciberseguridad para Ciudadanos de Incibe.
El mejor consejo es siempre usar el sentido común, ¿no? Que es la primera barrera que tenemos. Si algo nos resulta muy sospechoso, recibimos un correo que no esperábamos y ante la duda siempre podemos acudir a ese medio mediante vías oficiales, ¿no? Pues con un teléfono que tengamos, que conozcamos que son ellos, para consultar si realmente se han puesto en contacto con nosotros con ese correo electrónico o no, y entonces ver si es fraudulento.
Al final, el sentido común, ¿no? Que es válido para muchísimas cosas.
Sí, que hay que aplicarlo a todo en esta vida. También nos ha explicado Ángela los tipos de hackeo más comunes para que, bueno, que los oyentes estén prevenidos de ellos.
Que suplanta la identidad de algún tipo de servicio, identidad conocida, y nos buscan algún tipo de excusa que nos llame la atención para que o bien hagamos clic en un enlace o descarguemos un archivo adjunto donde nos pidan nuestras credenciales de acceso a ese servicio o nos pidan información personal, pues nombre de usuario, correo electrónico, contraseña o incluso los datos bancarios.
Lo que tenemos aquí, Alex, a la vuelta de la esquina, es la modernización del nuevo DNI.
Y tanto que está a la vuelta de la esquina, porque será de obligado cumplimiento para todos los estados de la Unión Europea a partir del próximo 2 de agosto. La principal novedad es que podremos llevarlo en el móvil gracias a una aplicación, como ya ocurre con el carnet de conducir, por ejemplo. Y no hará falta llevar el documento físico, sino con enseñar el teléfono bastará.
Y ojo, que este cambio trae otro muy importante en cuanto a las fotos.
Sí, porque bueno, las fotografías se harán ahora en las comisarías, así que ya no será necesario ir a la tienda y realizarse esas típicas instantáneas, sí, para el carnet de identidad. Puede parecer un asunto menor, pero el pasado miércoles llegó hasta la sesión de control del gobierno en el Congreso. Allí Fernando Grande Marlaska dijo que el sector de la fotografía no saldría perjudicado. Sin embargo, por ejemplo, durante la semana los compañeros de La Linterna hablaron con Juan Mendizábal, que es presidente de Ufoto, que son las empresas unidas del sector fotográfico. Ha denunciado aquí en COPE que están muy dolidos con esta decisión.
Nosotros nos alegramos de que se modernice el carné para todos los ciudadanos, ¿eh? Y la fotografía va a seguir existiendo, ¿no? Entonces, no comprendemos por qué España, con unos fondos europeos, que son 25 millones que le da Europa, ¿eh? Pues lo que van a hacer es comprarse unas cabinas y de alguna forma pues suplantar a un sector que lo ha pasado muy mal y lo está pasando muy mal. Y la verdad es que no lo comprendemos. Nosotros confiamos en que nos sentemos todavía.
Y otro ejemplo, Ángel, es Pilar García. Ella tiene una de estas tiendas en El Retiro, en Madrid, justo al lado de una comisaría.
Es horrible. Me parece fatal para nuestro gremio, claro, porque es una pérdida muy grande. Para nosotros es uno de los ingresos más importantes en la tienda. Yo creo que la mitad de lo que hacemos al día se podría decir que es fotocarne. Desde luego, si aquí han metido una persona de refuerzo pensando en el DNI, pues igual, pues de aquí a un tiempo, si al final esto se lleva a cabo, pues igual esa persona sobra.
Bueno, así que diga lo que diga el ministro, para muchos de estos negocios puede suponer un contratiempo importante, ¿no? En fin, Alex, la modernización que tiene, como todo en esta vida, sus pros y también sus contras. Lo que sí está claro es que habrá que ir adaptándose al DNI y a lo que sea, porque
correcto,
hay mucho por llegar. Gracias, Alex.
Nada, tío Ángel.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.